Pero...
11:33 minutos, 11:33 minutos, continuamos dialogando con la doctora Cecilia Rico. Clemente.
Sí, básicamente lo que quería preguntarle a la doctora Cecilia Rico Torres, directora de gestión de ingresos de la DIAN, ahí está la unidad especial, la UAF, que atiende todo el sector financiero y que está muy pendiente de todos los movimientos. Pero brevemente, doctora, es preguntarle de qué forma se ha modernizado toda la DIAN y ahora están muy pendientes de los movimientos, de las cuentas, de lo que se tienen en las entidades financieras. Uh-huh. Igual pasa, sucede con la situación de los morosos, que ya por no pagar si uno no paga el teléfono, ya lo incluyen dentro de morosos, y usted va a cualquier entidad, y o si no paga el DirecTV, don Alberto, uh-huh, entonces ya lo tienen ahí en la línea de morosos, y usted va a pedir algo, y ahí mismo incluyen eso. Hablemos un poquito de cómo la DIAN se ha modernizado en ese aspecto para tener en cuenta y para hacer el seguimiento a los... pues a los contribuyentes.
Bueno, cabe precisar que siempre la DIAN ha venido haciendo este tipo de seguimientos. Nosotros intercambiamos información con secretarías de Hacienda, con algunos organismos como UDIAF, que tiene toda la información, de igual manera con la UGPP. O sea, hay unos intercambios de información que siempre han estado. La modernización arranca en el año 2006 cuando monta el Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado, MUISCA, que es un servicio integrado. Entonces yo ya sé si pidió devolución, si está en mora. Y para reforzar el tema de morosos, montamos un call center de cobro con 50 agentes que todos los días hacen 7,000 llamadas a los cerca de 380,000 morosos que tiene la DIAN. El año pasado recuperamos 5.5 billones de cartera, y pues en nuestras seccionales lo que hacemos son los procesos coactivos de embargar cuentas, y gracias a toda la información exógena que también entregan terceros muchas veces al cruzar con la declaración, por ejemplo, a Cecilia Rico, que es empleada de la DIAN misma tiene que entregar información de cuáles son los pagos que hizo, y al contrastar con la declaración de Cecilia Rico, si declara solamente el 50% de lo que le pagó la DIAN, pues de una vez la DIAN le requiere. Nuestro director actual, Santiago Rojas, recién llegó. Él comenta mucho la anécdota de que a la semana de estar en la DIAN le llegó una carta. Nosotros enviamos cerca de 5 millones de comunicaciones en el año. Y la invitación es a que no se asusten con las comunicaciones de la DIAN, que por el contrario las lean, porque en el 99% lo que estamos haciendo es recordándole que ya se le cumplió la obligación, que corrija antes de que lo requiera fiscalización, en donde va a tener pues unos costos financieros mucho más grandes.
Ahora sí vamos con el tema de recaudos. En materia de recaudos de normalización, ¿cómo les fue?
Bueno, con el balance que teníamos hasta el día viernes íbamos cumpliendo más o menos la meta. Por concepto de normalización y de impuesto a la riqueza, lo que se esperaba recaudar en este mes de mayo es 1.8 billones de pesos. Hoy es el último día de vencimiento. El señor ministro de Hacienda pues va a presentar el balance de todo el tema de normalización este año y el acumulado de los 3 años. Pero preliminarmente podemos decir que sí se ha ido cumpliendo pues lo que estábamos esperando y que estaba consagrando en la meta de recaudo.
Pues le agradecemos inmensamente que nos haya acompañado aquí doctora Cecilia Rico Torres, pero reiteremos el llamado al contribuyente, al ciudadano que está comprometido en ese y que tiene la obligación de acercarse a la DIAN y declarar sus bienes que los ha tenido escondidos.
Bueno, sí, es también un principio de equidad, ¿no? El sistema tributario está montado para que cada persona contribuya de acuerdo con su capacidad contributiva. Por eso incluso la última reforma incluye el tema de monotributo para contribuyentes de baja renta, para ampliar la formalización, para que cada vez dejemos de omitir activos, ingresos, porque la DIAN con el cúmulo de información exógena, con su departamento de fiscalización, cada vez es mucho más fácil identificar quién está omitiendo una obligación. Desde la Dirección de Ingresos enviamos comunicaciones de tipo persuasivo, recordándole la obligación. La invitación es a que no le teman a la DIAN. a que si bien hay que tener respeto por la administración tributaria, no es el temor que hace acudir a intermediarios que al final lo que hacen es timar al contribuyente diciéndole si debe, no le pague todo eso que yo le hago borrar la deuda que tenga, eso no es posible y entonces así lo haga. A diario yo atiendo muchos contribuyentes que han acudido a eso y lo que pasa es que al final queda con la deuda y pierde su dinero. Entonces la invitación es a que usemos los canales institucionales, que usemos el call center de la DIAN para cualquier duda que tengamos, que escribamos al buzón de quejas, reclamos, sugerencias, peticiones, que si nos gusta mucho este tema tecnológico y nos gusta interactuar a través del chat, también lo hagamos. Cada vez disponemos canales distintos, o sea, no solamente el canal presencial, puedo llamar por teléfono, puedo escribir, puedo enviar un correo electrónico, todos los correos los respondemos, todas las llamadas las respondemos.
Expliquemos en redes sociales la página donde se puede ubicar la DIAN.
Bueno, tenemos en las redes sociales Facebook, es arroba DIAN. @dian.com.
Vamos a pedirle la colaboración al periodista, ¿cierto? Saludamos sí, claro. Al periodista, regálenos su nombre.
Oscar Londoño.
Don Oscar Londoño, usted es de la oficina de comunicaciones de la DIAN. Entonces, le vamos a rogar el favor que nos actualice sobre los temas, cómo interactuar con la DIAN. Pero un tema que se queda por fuera es lo del monotributo. ¿Eso está ya reglamentado? Sí. ¿Está obligado? ¿Y quiénes aplican a pagar esa contribución?
Sí, ya salió un decreto reglamentario el pasado 8 de mayo, porque la ley 1819 lo estableció y el plazo es hasta el 31 de mayo para poderme acoger, para poder presentar esa declaración simplificada el año entrante y que me reemplaza la declaración de renta, tengo que decirle a la DIAN que me voy a acoger al monotributo. Nosotros desde la DIAN no le podemos actualizar de oficio el RUT porque el monotributo es un impuesto voluntario. O sea, la persona que ha venido presentando declaración de renta tiene un pequeño negocio de comercio o una peluquería, las actividades están descritas en
una
la ley.
Una pequeña tienda y aplica.
Una
¿no?
pequeña tienda aplica.
El montallantas.
Entonces.
El tallercito.
Sí, repuestos no, por ejemplo.
Repuestos no.
Son todas las actividades del código 47 que lo pueden consultar en la DIAN, pero en términos generales son tiendas, peluquerías, ferreterías, negocios de charcutería, carnicería, servitecas, tiendas de tecnología, ventas de electrodomésticos, pequeñas librerías, papelerías, tiendas deportivas, tiendas de ropa y accesorios, droguerías y el mismo comercio online, siempre y cuando el local donde ejerza estas actividades, todas esas que he descrito, esté en un local que no supere los 50 metros cuadrados y cuyos ingresos anuales, ingresos brutos anuales, estén entre 44.602.600 y 111.506.500. El impuesto que van a tener que pagar al año, por ejemplo, las personas que tengan ingresos entre 44.6 millones y 66.9 millones, son 16 VTs, de manera tal que eso le da más o menos un pago mensual de unos 42.479 pesos. El que más va a tener que pagar, que son las personas con ingresos entre 89.2 millones y 111.5 millones, va a tener que pagar al final del año por impuesto 1.019.488 pesos y eso cubre todas sus obligaciones con la DIAN. Generalmente son personas del régimen simplificado de IVA que no tienen que presentar declaración de IVA.
Ellos venían pagando ya otro impuesto, ¿no?
Claro, hay muchos de estos declarantes. Si yo voy a colocar ese tipo de negocios, tengo que inscribirme en Cámara de Comercio. Para inscribirme en Cámara de Comercio, allí mismo saco el RUT, el Registro Único Tributario. Entonces ya estoy inscrito. Ahora bien, si yo voy a empezar alguno de esos pequeños negocios y me quiero acoger a ese monotributo para el año entrante cuando vaya a declarar, entonces también me inscribo y voy y le digo a la DIAN, yo quiero pertenecer al monotributo. ¿Qué tengo que llevar? Tengo que llevar la cédula original, fotocopia de la cédula, la certificación, porque yo me puedo acoger al monotributo con beneficios económicos periódicos, o sea, que parte del impuesto que pago va a una cuenta pensional en la que yo voy a ahorrar para mi pensión, O la otra modalidad es que me acojo con el beneficio de ARL. Por ejemplo, si tengo algún accidente en mi tienda, al estar moviendo una caja o algo, no solamente voy a poder acudir a la ARL para el tema de atención en salud, y dirán, ah, pero yo tengo el tema de salud, pero sí me va a cubrir la eventual incapacidad que pueda obtener de esa eventual caída, porque no todos estamos exentos de tener algún accidente en algún momento.
¿Estamos listos con las líneas? ¿Cuáles son, Rubén?
Sí, estamos en nuestra página de internet, es www.dian.gov.co. En Facebook estamos como @col. En Twitter estamos como @DIAN Colombia.
Ahora, la DIAN también tiene unos módulos muy bonitos, unos simuladores para diligenciar formularios y todo, ¿no?
Bueno, eso hace parte de todo el paquete de ayudas que hemos venido montando los últimos 5 años. O sea, el contribuyente puede consultar cuál fue la información que reportaron los que tienen que entregar información exógena. Muchas veces pasa que el informante dice haber hecho pagos, simplemente utiliza el NID, utiliza la identidad de la persona para decir que hizo pagos que no corresponden. Entonces es una buena manera, si yo no estoy obligado a declarar, entrar a la página y consultar qué fue lo que dijeron de mí los reportantes, los que reportan información exógena. Hemos puesto también un programa Ayuda a Renta que básicamente va dirigido a aquellas personas que presentan una declaración de renta al año. Básicamente asalariados que a lo sumo tienen que llenar unas 7 casillas del formulario de la declaración de renta. También en nuestros puntos móviles, son 62 puntos de contacto de atención de la DIAN, hay unas zonas denominadas kiosco donde hay computadores de la DIAN y hay un funcionario de la DIAN orientando a la persona cómo bajo la información, cómo saco mi copia del RUT en simplemente 2 pasos y no tener que ir al punto de contacto. O sea, hemos ido fortaleciendo nuestro portafolio de servicios para que la gente cada vez tenga que ir menos a la DIAN y pueda hacer los trámites a través de la página.
Y ya se viene el calendario para la declaración de renta, ¿no?
Sí, arranca el próximo 9 de agosto, también de acuerdo con los 2 últimos dígitos del NID, que en el caso de las personas naturales son los 2 últimos números de su cédula de ciudadanía.
Entonces hay que estar pendiente
el 9 de agosto, sí.
A partir del 9 de agosto.
Sí, ya está colgado en nuestra página el programa Ayuda a Renta. Entonces ya pueden hacer simular su declaración de renta. La mayoría de los 2.4 millones de personas naturales que deben presentar declaración de renta, la mayoría no tiene que pagar. O sea, formaliza ya, porque previamente el año anterior su empleador cada mes le ha estado haciendo las retenciones, o si soy un trabajador independiente al que me pagan honorarios, también me han aplicado la retención por honorarios.
Doctora Cecilia Rico Torres, directora de gestión de ingresos de la DIAN, muy amable por haber estado con nosotros, y su mensaje final.
Mi mensaje final es que cumplamos las obligaciones a tiempo, no le temamos a consultar a la DIAN, es el mejor canal. No utilicemos un tercero, todos los servicios de la DIAN son gratuitos y estamos para eso, para servirles, para orientarles, para facilitarles el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
¿En cada supercade hay una oficina de la DIAN o no?
En el caso de Bogotá tenemos 10 puntos de atención distribuidos geográficamente para cubrir la mayoría de las localidades. Tenemos en el supercade de la 30, donde atiende la alcaldía, hay 8 ventanillas de la DIAN. Tenemos en Bosa, en Suba, y hay unos puntos de la DIAN en el BCH, en la carrera séptima, en el antiguo BCH, con calle 16, en frente del Parque Santander. Tenemos en calle 75 con carrera 15A. En Vima, para cubrir la población de los municipios de La Sabana y gran parte del norte de Bogotá. En la avenida 68, también en aduanas, hay también allí un punto de contacto. En cada dirección seccional, en cada una de las 34 ciudades, y es más, también en las delegadas. En total son 62 puntos de atención al ciudadano.
Y el otro puntico es cómo gestionar el RUT, que es un dolor de cabeza. Cada vez que uno le dicen, le piden, necesito el RUT, y entonces se va uno para la DIAN y le dicen, llámeme por teléfono y saque la cita, bueno, y yo después lo atiendo.
Bueno, le preciso 2 cosas. El 80% hoy de los trámites de RUT lo puedo hacer a través de la página. así tenga firma o no tenga firma digital. Si no sé cómo utilizar los servicios de la DIAN, puedo acudir al punto de contacto en la zona de kiosco y ahí el funcionario le guía paso a paso cómo hacerlo. Sin, con los problemas de movilidad de esta ciudad, tampoco tiene que desplazarse allá. Consulta los videos, tutoriales que están puestos en nuestra página. Y si aún así no fue suficiente para comprenderlo, entonces puede llamar a nuestro call center en la ciudad de Bogotá. Los teléfonos están puestos en la página. Y allí le orientan sobre cómo hacerlo. Una copia del RUL, en verdad la puede sacar en un minuto con dos pasos. Simplemente acceder a los servicios. Ese RUL no tiene vencimiento. Solamente lo actualizo si es necesario, si cambié la dirección, si cambié de actividad económica. Y lo puedo hacer a través de la página sin tener que ir al punto. Me está autorizado cambiar 4 veces la dirección en el año, 2 veces por semestre, sin tener que ir a la DIAN. Y es bueno que lo haga, que incluya una dirección de correo electrónico donde la DIAN lo pueda contactar, porque muchas veces, como la dirección no existe, la dirección física, o ya se trasladó de ahí, muchas veces no le llegan las comunicaciones y legalmente está bien notificado y la DIAN continúa su proceso y el contribuyente no se entera, por ejemplo, muchas veces cuando ya le van a... ya le han tomado medidas cautelares cuando ya está bien avanzado el proceso. Entonces lo mejor es tener actualizado el tema con la DIAN, que si les escribimos, solamente el 1% de las veces que escribimos es para decir su declaración está mal hecha, el resto de las comunicaciones es para informarle, para decirle cómo cumplir las obligaciones.
Doctora Cecilia Rico Torres, directora de gestión de ingresos de la DIAN, muy amable por haber estado con nosotros, igualmente a su asistente periodístico, muy amable, muchos éxitos y que vuelvan.
Muchísimas gracias a ustedes por este espacio en donde que nos ayudan a divulgar, que muchas veces el ciudadano se asusta y de verdad la invitación es a que no se asusten. A que vean nuestras comunicaciones, a que acudan a nosotros.
Y que no nos olviden que estamos de vecinos.
Ah, sí, claro.
Sí, está aquí al frente, sí.
Muy bien. 11 de la mañana, 50 minutos, 11:50, aquí en el Noticiero Popular, ¿cómo va Bogotá?